La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a Metrópoli al Día, en ausencia de la titular de este espacio, Mercedes Altamirano. Le saluda con muchísimo gusto Patricia Romo. Y aquí le presento una síntesis de la información más relevante al momento. Aprueba Congreso Estatal incremento de 9.65% a tarifas del agua. El sector empresarial respalda el aumento a las tarifas del CIAPA siempre y cuando se traduzca en mejoras reales de servicio para los ciudadanos. La reducción de la jornada laboral a 40 horas afectaría principalmente a las micro y pequeñas empresas, advierte Coparmex. Los expedientes clínicos de pacientes de los hospitales civiles están seguros tras el hackeo a la base de datos del área de enseñanza. Bueno, tan solo algunos de los temas más relevantes que estaremos abordando en esta próxima hora, dos horas, pero bueno, estos temas locales los estaremos tocando a detalle, así que le invito para que nos acompañe y además para que nos haga llegar sus comentarios. Ya nuestros teléfonos están a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, teléfonos atendidos amablemente por Berenice Flores. También el WhatsApp está a sus órdenes, 33 11 55 19 62. ¿Cómo le está yendo esta tarde? Parece que la lluvia nos dio tregua este jueves. Es jueves ya 26 de junio y bueno, al menos en esta área de la ciudad, pero la zona metropolitana es muy amplia y hay puntos donde sí ha estado nublado, de repente cayeron algunas gotas, otros municipios también y regiones del estado de Jalisco, vaya que han tenido lluvia. Fíjese que hoy se había anticipado ya un junio lluvioso, pero el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Julio Zamora, confirmó que en una sola tormenta, un solo día, la estación de Poncitlán registró lo que cae de agua en promedio en un mes. En un solo día llovió lo que en promedio llueve en un mes. Vamos a escuchar lo que al respecto mencionó este investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Julio Zamora.
Claro, en términos generales sí ya estamos o dentro de la media o por arriba, especialmente hacia la región de los Altos, en la región centro y costa es donde se tienen valores ya, digo, por arriba del promedio o dentro. Y lo que mencionaba mi compañera Alma es que hacia Zapotlanejo ya se rebasó ese valor, incluso en un solo día una estación registró más de 100 milímetros de precipitación, que prácticamente lo de todo el mes. Entonces sí estamos por arriba de la media.
Bueno, pues ahí está el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, confirmando lo que ya percibíamos, ¿no? Que comenzamos bien, afortunadamente, el temporal de lluvias, que ha llovido mucho este mes de junio, y eso siempre, aunque nos ocasiona pues algunos conflictos, inundaciones en la zona metropolitana, pues ya sabe, caos vial en buena parte de la ciudad, semáforos descompuestos, árboles caídos, lo que ya conocemos que sucede en la ciudad, pues siempre es benéfico. El hecho de que se recupere el lago de Chapala, el hecho de que sea benéfico también para los productores del campo, pues siempre trae beneficios. Así que gracias pues al experto del Instituto de Astronomía y Meteorología por confirmar lo que la mayoría de nosotros ya lo habíamos percibido, pero bueno, oficialmente sí está siendo un junio muy lluvioso. ¿Por qué no nos cuenta cómo le está yendo? Por lo pronto nosotros vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el gran tema del día, que es este incremento a las tarifas del agua potable que ya se aprobó finalmente en el Congreso del Estado. Un aumento de más del 9% y bueno, pues le entraremos por supuesto a la polémica. Hay quien señala que es positivo, que ya era necesario y desde luego la mayoría de la población inconforme con este tema porque pues no corresponde al servicio que ofrece el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Pero primero vamos a mensajes y regresamos con esta y otras informaciones. Muy bien, estamos ya de regreso en Metrópoli al Día, son las 6:14 y como le anticipaba antes de nuestro corte, finalmente con pues la mayoría, desde luego, de los votos que conforman Movimiento Ciudadano, PAN, Hagamos y el Partido Verde, sí se aprobó por parte del Pleno del Congreso este incremento a las tarifas del CIAPA. Pero nuestro compañero Marc Hernández ha estado muy pendiente de este tema y nos tiene toda la crónica. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pati? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como lo haces mención, el Congreso de Jalisco pues avaló hace cuestión de minutos el incremento del 9.65% a las tarifas del CIAPA, votando a favor, en este caso, las bancadas de Movimiento Ciudadano, el PAN, Hagamos lo hizo también a favor, el diputado del Partido Verde, José Guadalupe Buenrostro, mientras que en contra votó Morena, con excepción de Brenda Carrera, quien también votó a favor, en contra también lo hizo Futuro, el PT, y Usara Canales del Partido Verde y el diputado sin partido Alejandro Puerto. En este caso, comentarles a nuestros escuchas y a ti, Pati, pues que los legisladores cuestionaron el tema del desabasto, el agua cochina o los privilegios que justamente tiene el organismo. Escuchemos parte de lo que dijo la diputada morenista Candelaria Ochoa al respecto.
El agua no tiene precio. Segundo, la prestación del servicio es deficiente, con color de agua chocolate, tandeos sin ton ni son, y tercero, el decadente organismo que presta el servicio, que no sabe o no ha podido eficientar sus procesos para otorgar agua potable.
Bueno, esto es lo que dijo la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, al respecto. Incluso hubo reproches de parte de algunos legisladores que votaron en contra pues sus compañeros, en este caso que compitieron por la alianza y que votaron a favor de este dictamen, en específico en contra de los legisladores de Hagamos, principalmente la diputada Itzul Barrera, también morenista, o la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, quienes reprocharon a sus compañeros pues el haber votado a favor de este dictamen. Y comentarles también que con esta decisión el CIAPA pues deberá de presentar un plan de acción integral en un plazo no mayor a 90 días, esto como parte de los transitorios autorizados y avalados en este dictamen, y cada trimestre deberá entregar un informe correspondiente a la Comisión de Hacienda Legislativa. Además, este dictamen, Pati, también establece que el CIAPA puede tener la aplicación de descuentos del 50% en 31 colonias de los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Sobre el tema, en este caso, del plan de acción integral que deberá implementar el CIAPA, la diputada Gabriela Cárdenas, de Movimiento Ciudadano y principal impulsora de este acuerdo, justamente de este impulso a las tarifas, pues se pronunció al respecto. Escuchemos lo que dijo.
El plan integral, ¿qué debe contener? Evaluaciones de impacto, indicadores, KPIs, rendición de cuentas, reingeniería de austeridad, de recursos humanos, el hacer este inventario y diagnóstico para saber qué situación guardan las plantas potabilizadoras, todo el equipamiento que tiene el CIAPA, y el poder, en este sentido, poder medirlo y que en un plazo no mayor de 90 días en este Congreso tengamos todos los resultados.
Bueno, ahí está lo que dijo la diputada local, Gabriela Cárdenas, al respecto. Este incremento, comentarles finalmente que se verá reflejado a partir de su publicación en el periódico oficial del Estado. Es decir, en cuanto lo publique el periódico, desde ese momento ya se será aplicable. Pati, mi reporte al respecto.
Lo cual se antoja que será pues de inmediato, ¿no? Y mira, Marc, la verdad es que es un tema que genera pues ciertamente mucha inconformidad, enojo de los ciudadanos. Por lo que dice la diputada Candelaria, es cierto. La verdad es que podemos todos estar de acuerdo, quienes vivimos en esta zona metropolitana, que el servicio no es el óptimo, el servicio que presta el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, porque ciertamente a muchísimas personas, a una gran cantidad de usuarios nos ha tocado padecer el tema de esta agua chocolatosa, de agua maloliente, de que no llega, de repente te cortan muy a menudo el servicio y que, pues, insisto, no corresponde la tarifa que cobra el sistema con el servicio que presta. Y enoja también por la parte de que, bueno, nos consta que durante mucho tiempo o en distintas administraciones el CIAPA también ha sido o ha servido como caja chica de algunos gobiernos. Hay funcionarios en esa dependencia particularmente que se sirven con la cuchara grande, que se pagan elevados sueldos y prestaciones, y no, pues, no podemos con todo esto justificar un alza. Pero por el otro lado, haciéndole un poco al abogado del diablo, pues también es cierto que se requiere, pero con urgencia se requiere un recurso para poder modernizar toda la infraestructura que tiene el CIAPA. Dice la diputada Candelaria Ochoa, el agua es gratuita, el agua no tiene por qué costar, es cierto, y es un derecho humano, totalmente de acuerdo. Pero la infraestructura que se requiere para poder llevar este servicio a la mayoría de la población, pues sí tiene un costo. Sabemos que es una estructura vieja, sabemos que se requiere modernizar, y ahí sí, pues definitivamente se necesitan recursos, Mark. Pero bueno, pues ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Aquí se necesita el recurso para mejorar el servicio, pero pues la gente no está dispuesta a pagar porque el servicio no es bueno.
Sí, justo como lo mencionas, la evidencia está, si bien el CIAPA, como bien dice, requiere recursos, pero pues es más el peso que tiene, pues, las quejas de la ciudadanía. Son cientos de miles de reportes prácticamente al año por quejas de tandeos, cortes en el servicio, el agua, ya mencionas, chocolatosa, pero también, recordemos, está el mantenimiento de la red de infraestructura. Muchos de los socavones se generan también por la falta de mantenimiento adecuado por parte del CIAPA, y pues es otro de los factores que también, y sobre todo, se detonan durante este temporal de lluvias, así que habrá que estar a la espera de que se pueda aplicar correctamente. De momento lo que sí está claro es que, pues, pese al aumento, ya ha avanzado el año, así que no se recaudarán tantos recursos justamente por el cobro a los usuarios que sí puedan pagar estos aumentos, pero pues habrá que estar a la espera de saber cuánto puede recaudar el CIAPA en lo que resta del año con este aumento autorizado.
Sí, sobre todo porque pues mucha gente paga al principio, ¿no?, el estimado anual, entonces es cuando se logra la mayor recaudación, a inicios del año y no ya en esta temporada, ciertamente. Bueno, pues vamos a ver, lo que también sin duda llama la atención, Mark, es el hecho de pues que algunos diputados que se esperaría hubieran votado en contra, pues votaron a favor del aumento.
Sí, y justo como les hacía mención, hubo reproches por parte de sus compañeros de alianza, sobre todo, ya les comentaba, la diputada Itzel Barrén incluso lo calificó como una vergüenza, y también la diputada Tonantzin Cárdenas les reprochó, los criticó duramente por esta situación, Pati.
Sí, por supuesto. Bueno, pues ese también es otro tema, el tema político. Vamos a estar muy pendientes de la publicación de este incremento en el periódico oficial del Estado de Jalisco para saber exactamente cuándo comenzará a entrar en vigor, o cuándo entrará en vigor, mejor dicho, este incremento, que en promedio, ¿de cuánto sería para la mayoría de las cuentas del CIAPA? ¿Se mencionó, Mark?
Sí, hay una tarifa base que se está establecida de consumo al mes de 0 a 5 metros cúbicos o de 0 a 5 mil litros por mes. Es de 83 pesos, se cobra prácticamente. En caso de que se sobrepase el consumo de 5 mil litros al mes, se cobrará una tarifa extra. Es decir, pasó de 76 aproximadamente a 83 pesos. Más básicamente se estaría incrementando en 7 pesos el consumo, uh-huh, aunque dependería pues también lo que gaste cada ciudadano. En promedio son entre 200, poco más de 200 litros al día que consume cada ciudadano según datos del CIAPA. Así que en este caso pues la ciudadanía también si puede hacer el cálculo, incluso puede ser de esta forma con la información que les hemos proporcionado.
Correcto, muy bien. Mark Hernández, muchísimas gracias por este reporte, muy amable.
Igual. Igualmente tenemos pendientes de mayor información.
Así es. Muchas gracias, muy buena tarde. Y bueno, el presidente de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana en Jalisco, Raúl Flores López, habló sobre el tema y respaldó este aumento en las tarifas del CIAPA, pero lo que decíamos, siempre y cuando se traduzca en mejoras reales para la ciudadanía. El dirigente patronal reconoció que el organismo necesita recursos para invertir en infraestructura, pero advirtió que el alza de 9.5% debe analizarse porque podría impactar principalmente a la clase trabajadora. El dirigente empresarial recalcó que se requiere de agua limpia, se requiere de un buen servicio de alcantarillado y mejorar la infraestructura. Pues lo dicho, es un tema que ha sido polémico, bueno, desde siempre. El hecho de que sea el Congreso del Estado quien autorice los incrementos a las tarifas del agua, es todo un tema, porque nadie se quiere despeinar políticamente, nadie quiere asumir el costo político y por eso van pateando. Cada que se presenta este tema, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, se van lavando las manos, lo van pasando a la siguiente legislatura y ahorita no, y la verdad es que se requiere, lo decíamos. Pero, bueno, nadie, insisto, quiere asumir el costo político porque, es un tema muy, muy poco popular. Bueno, sobre el mismo, dice, buena tarde, es un abuso el aumento al agua. El año pasado no se los autorizó nadie y lo aplicaron. Que no digan que no se había aumentado en años anteriores porque el aumento es superior que a los pensionados, no sabemos cómo se les pagará, que el gobernador mande una iniciativa para embargo de bienes a los que no pagan, dice el señor López, que nos envió un mensaje a través del WhatsApp. Es que ese es el punto. La verdad es que hay mucha gente que no paga el servicio. Hay grandes consumidores, ya hemos conocido de estas listas de grandes, grandes consumidores, grandes empresas también, que simplemente no pagan. Y ahí siguen siendo beneficiados, ¿no?, por este servicio. Entonces, a quienes más afecta, por supuesto, es a la clase trabajadora o a las personas de menos recursos. Así que, aún con todo y esto, ya se aprobó por parte del Congreso del Estado. Nos pregunta, más bien, Javier Gutiérrez dice, queremos buenos servicios, pero no queremos pagar lo justo. La verdad, el precio de lo que pagamos es muy poco, y eso incluye el transporte público, luz, etcétera. Creo que el problema que tenemos son los sueldos bajos para poder pagar lo justo. Y aquí también tiene toda la razón Javier Gutiérrez, porque ciertamente si nos comparamos con otras ciudades o con otros estados del país, es un servicio muy barato. Nuestra tarifa ciertamente es baja. Y ahí, ni se diga Nuevo León, que además les llueve muy poco, que tienen problemas serios con la falta de agua. El vital líquido, el servicio para hacer llegar el agua a la mayoría de la población es elevado, es caro. Pero, la verdad es que no nos vamos a comparar con los demás, nos vamos a comparar con nosotros mismos, vamos a exigir un buen servicio, ciertamente, a cambio de las tarifas que pagamos. Javier, yo estoy de acuerdo con usted, aunque sí también entiendo perfectamente a las personas que rechazan este aumento por lo ya dicho anteriormente. Dice, muy de acuerdo con la periodista de Metrópoli, el punto es que ese dinero no lo invertirán en mejorar el servicio de agua. Y la oposición, agrega, no existe. Saludos, soy José. Gracias, José, por su comentario. Tenemos más sobre el tema. Buen día. En mi opinión, en el momento en que se analizó el aumento del agua, se debió analizar que los usuarios somos de diferentes clases sociales. Las personas que requerimos el agua para uso de eminentes necesidades. Y otra clase social que realiza un gran desperdicio del agua porque dejan sus mangueras hasta por días y noches en inmensas extensiones de jardines. Los usuarios que tienen varios vehículos y los lavan con demasiado desperdicio, comenta. Y luego nos dice, negocios que utilizan el agua para sus propios negocios. Todos esos usuarios deben pagar más por el agua porque son usuarios potenciales. las colonias de pobreza deben pagar menos. El CIAPA está en su derecho de requerir el aumento porque se requiere mantenimiento en las instalaciones para que recibamos un líquido de calidad. Expreso mi opinión con respecto a su auditorio, nos dice Silvia Martínez. Muchas, muchas gracias. Y el señor Luis Ramos dice, soy el coordinador del grupo de jubilados de IPEJAL. Aumentó 5% en 2025. Bueno, tuvieron un aumento del 5% los jubilados en 2025. Y el CIAPA aumentó 9%. Eso no es justo, comenta. Y también tenemos llamadas sobre este tema de nuestro auditorio que se está comunicando a través de nuestros teléfonos en cabina. Adriana Díaz dice, saludos, yo voto porque sí se aumente el agua, porque la gente no valora el agua, la tira como si nada. Ese es otro punto, el desperdicio, porque no nos cuesta. Generalmente, cuando abrimos el grifo, no pensamos en todo lo que se requiere y en toda la infraestructura y el mantenimiento que se requiere para que ese agua, ese líquido, llegue hasta nuestros hogares. Entonces, sí, realmente hay gente que no lo valora porque le cuesta, insisto, son algunas personas, como nos escribía un radioescucha hace unos momentos. Hay diferentes estratos sociales, hay personas que definitivamente este incremento del 9% les resulta muy oneroso y les va a generar un gasto importante. Pero hay otros, como nos dice Adriana Díaz, pues que sí la desperdician y la tiran y barren la banqueta con la manguera, que da, bueno, da, iba a decir que da gusto, no, da mucho coraje. Y no les puede tampoco decir nada porque, bueno, se defienden, ¿no? Cristina Cuevas dice, los recursos que necesita el CIAPA para mejorar sus servicios los puede tomar de su cartera vencida, antes que sacrificarnos los que sí pagamos a tiempo. Gracias, Cristina. Muy buen punto de vista. Marta Mendoza dice, el gobierno MC son rateros. No soluciona nada. Estamos peor que otros gobiernos, comenta Marta sobre este asunto de las tarifas del CIAPA. Y bueno, pues hay mucho más, pero me voy a ir a una pausa porque tenemos otras informaciones. Y regresamos. Le recuerdo que nuestros teléfonos están a sus órdenes, también el WhatsApp, si quiere enriquecernos con sus comentarios y aportar más a esta discusión. Bueno, pues son bienvenidos sus mensajes. 33 11 55 19 62, si quiere utilizar WhatsApp o Telegram. Y el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, teléfonos aquí en cabina. Ya regreso. Bien, estamos de regreso y le agradezco muchísimo a todas las personas de nuestra audiencia que se están reportando y nos están compartiendo sus opiniones y sus puntos de vista sobre este asunto del incremento a las tarifas del agua potable. Pero vamos con más información que también se ha generado en esta jornada y que es información muy importante. Mire, hoy la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció la intervención gerencial temporal de Cibanco e Intercam Banco, con el fin de sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales. Esta medida, desde luego, responde a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que acusa a ambas instituciones de facilitar operaciones de lavado de dinero para el crimen organizado. El organismo explicó que la acción tiene carácter preventivo y busca salvaguardar los intereses de los clientes ante las posibles implicaciones de dichas sanciones. Eso es por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre este tema y, entre otras cosas, mencionó que Estados Unidos no envió pruebas sobre este lavado o supuesto lavado de dinero por parte de bancos mexicanos. Pero vamos con nuestro compañero Arturo García Caudillo, que nos tiene todos los detalles. Arturo, te escuchamos. Muy buena tarde.
¿Qué tal, Pati? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, esta mañana, cuando ni siquiera se le preguntó, fue el primer tema que tocó en la conferencia mañanera. Ella directamente fue al asunto, asegurando que esta denuncia o este comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no le halló el sentido, porque ya antes se habían comunicado con el gobierno de la República a través de la Secretaría de Hacienda y le habían informado sobre este tema, y la propia Secretaría de Hacienda había solicitado que le documentaran el caso, que le entregaran pruebas o le presentaran pruebas de lo que está ocurriendo con este tema de lavado de dinero o probable lavado de dinero y la participación en el trasiego de fentanilo o en el proceso de que el fentanilo llegue a los Estados Unidos. La presidenta aseguró que no le han presentado mayores informes y que incluso los detalles de este comunicado hablan de una relación entre empresas chinas y estas tres instituciones bancarias, bueno, dos bancarias y una casa de bolsa. Entonces dice, no hay es un contrasentido acusar cuando estas empresas son totalmente legales. Pero, ¿qué les parece si escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum?
Entonces, nosotros actuamos si hay pruebas. Al Departamento del Tesoro es, envíe las pruebas si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber, de nuestra parte, reconocimiento del lavado de dinero. Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Pues ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF mexicana, de la institución de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, o de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente, incluso penalmente. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar.
Ahí está pues la presidenta Claudia Sheinbaum. Y este tema va ligado también con una declaración de la fiscal de la administración Trump, que ayer, durante una comparecencia en el Senado de los Estados Unidos, acusó que México no está colaborando con el enfrentar o imponer una barrera a la llegada de fentanilo a los Estados Unidos. Se le acusó al gobierno de México de ser adversario de los Estados Unidos, igual que lo es Irán, igual que lo es China o igual que lo es Rusia. Y entonces la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue que esta persona, esta fiscal, no está bien informada.
Pues no está muy informada, la verdad. Va a salir un comunicado en un momento de una visita que tuvieron el secretario de la Defensa y Marina al Comando Norte en estos días, en reciprocidad por la visita que se recibió hace unas semanas del Comando Norte a Santa Gertrudis, en Chihuahua. Entonces, hay mucha coordinación. Estamos a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad con el gobierno de los Estados Unidos, derivado de la primera reunión que se tuvo en Washington en febrero. Va muy avanzado, siempre en el marco de la soberanía de cada país y del respeto entre los dos gobiernos.
Y por ello reiteró que México ni es patio trasero de nadie, ni es piñata de nadie, y se le debe respeto a nuestro país. Insistió en que estos asuntos están más allá del tema de la cooperación y que México tampoco está subordinado a nadie. Así es que estos dichos de la fiscal Pam Bondi e incluso de senadores republicanos son, aunque son preocupantes a mi modo de ver, son temas que aparentemente, dice la presidenta Sheinbaum, carecen de información, no solamente, repito, la fiscal, sino también en el caso de los senadores, porque los senadores estaban acusando que México no está haciendo nada para frenar el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Y esta situación, pues sí debe de preocupar por las medidas que pudieran tomar más adelante. Mi reporte. Buenas noches.
Sí, por supuesto que preocupan. Y preocupa también el hecho de que, aun cuando dice la presidenta, ni lo aceptamos ni lo rechazamos, sino todo lo contrario, pues el tema es que uno de los propietarios de una de las instituciones mencionadas por el Tesoro de Estados Unidos, que es Vector Casa de Bolsa, pues es ni más ni menos que Alfonso Romo, ligado por completo a la cuarta transformación, Arturo.
Es correcto, y Alfonso Romo era el jefe de la oficina de la presidencia de la República. Durante 4 años, 5 años en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y además era el enlace con el sector empresarial. Entonces, hablar de que una de sus empresas está lavando dinero, y tras las acusaciones varias que ha habido, de particularmente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que México está dominado por el narco, pues entonces, las cosas así como que no fue el tema tratado con nada de delicadeza, y está saliendo en un momento en el que aparentemente Estados Unidos está buscando no quién se la hizo, sino quién se la paga.
Exactamente, como decían las abuelitas. Bueno, Arturo, te escuchamos en la siguiente hora. Por lo pronto, muchísimas gracias.
Al contrario, un abrazo. Hasta luego,
muy buena tarde. Y sí, lo mencionábamos, Alfonso Romo, un empresario regiomontano ligado a la política de nuestro país. Como mencionaba Arturo García Caudillo, llegó a ser jefe de la oficina de la Presidencia de la República en el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En febrero del 2019 fue nombrado presidente del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. Y dejó el cargo en diciembre de 2020, aunque siguió formando parte del Consejo Asesor Empresarial, que agrupaba a los magnates del país ahí en Palacio Nacional. En enero del 2017, Alfonso Romo Garza aceptó coordinar el proyecto de Nación 2018-2024 que propuso Andrés Manuel López Obrador, y además aceptó también ser el coordinador de estrategia y enlace con empresarios, gobiernos y sociedad civil durante la campaña presidencial. Él es Alfonso Romo, actual propietario de Vector Casa de Bolsa, una de las 3 instituciones señaladas por Estados Unidos de lavar dinero. Hay nada más. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó estas 3 instituciones financieras, Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. Y ya escuchó usted la respuesta que dio esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Con esto me voy a la pausa y regresamos. Hay más todavía en este informativo y desde luego muchos, muchos más de sus comentarios. Volvemos.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Efectivamente, es momento de escuchar la participación del doctor Abraham Mendoza, que hoy nos habla del valor de intentar otra vez. Lo escuchamos con atención, doctor. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pati? Muy buenas tardes. Gracias, como siempre, por permitirme acompañarte en este espacio de reflexión. Y efectivamente, hoy quisiera detenerme en una certeza que suele esconderse tras el miedo a fallar. No importa equivocarse, lo importante es aprender. ¿Cuántas veces aplazamos un proyecto, una decisión o un cambio por temor a fallar? En el día a día de la empresa y en la vida, solemos confundir el error con el fracaso definitivo, cuando en realidad es el precio inevitable del aprendizaje y de la innovación. Fíjate, déjame compartirte unas cifras. El 20% de los nuevos negocios cierran antes de cumplir 2 años y el 45% no llega ni siquiera a 5 años. Lejos de desanimarnos, estos números los comparto porque nos recuerdan que el fracaso es parte natural del camino emprendedor. James Dyson lo comprendió cuando construyó 5.126 prototipos fallidos antes de crear la primera aspiradora sin bolsa de manera exitosa. Y por todos conocido, Thomas Edison decía: "No he fracasado, solo he encontrado 10.000 formas que no funcionan". Pues en el mundo corporativo, las organizaciones que normalizan el error aprenden más rápido. Google tiene una división que se llama X, y estos son los responsables de proyectos imposibles, como los globos de Internet o los coches autónomos. Ellos premian al equipo que demuestra que una idea no funcionará, porque ahorrar recursos a tiempo también es un éxito. Pues esa lógica se sostiene en la investigación. Un estudio con más de 1.700 compañías halló que los equipos que disfrutan de seguridad psicológica, es decir, donde resulta seguro admitir fallos, mejoran su desempeño en un 9% en promedio. Es el permiso social para errar lo que dispara la creatividad colectiva. Patty, para aterrizar esta filosofía, quisiera trazar un recorrido por 5 prácticas que, bien integradas, pueden convertir una caída en un gran impulso hacia adelante. Déjame empezar. Primero, crear espacios de seguridad psicológica. Imagina iniciar la junta semanal preguntando: "Señores, señoras, ¿qué aprendimos esta vez? Incluso cuando algo salió mal". Esa pregunta desactiva el juicio y legitima la curiosidad en las personas. Cuando las personas sienten que pueden reconocer un error sin represalias, comparten datos incómodos a tiempo y se atreven a proponer ideas audaces. De hecho, los estudios muestran que los equipos con alta seguridad psicológica reportan mayor compromiso y reducen la rotación de talento, un factor que impacta de forma directa la línea del negocio. Segundo, ensayar premortems. Antes de lanzar un proyecto, reúne a tu equipo y anuncia lo siguiente: "El proyecto fracasó estrepitosamente. ¿Qué salió mal?". Pues este ejercicio, que fue formalizado hace algunos años por el psicólogo Gary Klein, incrementa en torno a un 30% la capacidad de detectar riesgos ocultos. ¿Por qué? Porque de esta forma imaginamos el desastre por adelantado y podemos fortalecer algunos planes de contingencia sin tener que pagar el costo real de un fallo. Tercero, iterar en ciclos cortos. El informe CAOS del Standish Group reveló que los proyectos que aplican metodologías ágiles son 3 veces más propensos a tener éxito que los modelos tradicionales. Trabajar con versiones mínimas, entregas quincenales y retroalimentación constante reduce la exposición al error prolongado. Cada pequeña iteración actúa como un microexperimento que confirma o corrige la ruta. Cuarto, documentar y compartir el aprendizaje. Aquí tenemos muchos ejemplos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en algún momento institucionalizaron lo que ellos denominaron el After Action Review. Y esto servía para analizar aquello que funcionó y lo que no funcionó después de cada misión. Esta práctica se ha exportado a empresas que buscan aprendizajes acelerados. Llevar un registro claro, por ejemplo, fecha, contexto, decisión, consecuencia y lección. Esto nos puede ayudar a evitar que el tropiezo se repita una y otra vez. Quinto, celebrar el hallazgo, no la caída. Reconocer a quien detecta un error temprano o convierte un revés en mejora no es un lujo. El 81.9% de los empleados, de acuerdo a un estudio, afirmaba que el reconocimiento oportuno aumenta su compromiso. Y el 77.9% dice que se sentiría más productivo si esa retroalimentación fuera de manera más frecuente. Traemos esta lógica a la vida cotidiana. Pensemos, Fati, en la niña o en el niño que aprende a montar en bicicleta. Cada desequilibrio refina su oído interno. Cada raspón lo hace más hábil y sobre todo fortalece su convicción de que puede avanzar sin rueditas. Pues del mismo modo, nuestras caídas profesionales o personales nos preparan y preparan el terreno para nuevos aciertos si es que somos capaces de observarlos con una mirada analítica en vez de mirarlas con vergüenza. Cuando abrazamos la imperfección como parte del proceso, descubrimos que el error no devalúa a la persona, únicamente ilumina la siguiente iteración. Patti, pues finalmente aprovecho para invitar a todos los que nos escuchan a poner en práctica esta filosofía durante la siguiente semana. Elige una idea que hayas postergado por temor o por temor a equivocarte. Diseña una versión piloto, lánzate a la prueba y al concluir contesta dos preguntas. Disculpa. ¿Qué aprendí y cómo utilizaré esa lección el día de mañana? Si esa respuesta se vuelve en un hábito, cada tropiezo se convertirá en maestro y cada intento en semilla de mejora. Con esto termino mi comentario, Patti, agradeciendo como siempre el espacio.
Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Interesantísimo tema para reflexionar hoy con el doctor Abraham Mendoza, rector de la Universidad Panamericana. Y vamos rápidamente con mi compañera Uzi Toledo, que nos tiene el reporte de un accidente fatal, por cierto. Te escuchamos, Uzi. Muy buena tarde.
¿Cómo estás, Pati? Qué gusto saludarte. Lo que no me da gusto, pues, es darles la noticia respecto a lo que ocurrió aquí sobre calle del Marqués, al cruce de Puerto de la Nobleza, esto en Colinas de San Javier, en Zapopan. Una grúa que circulaba aquí por calle del Marqués perdió el control, al parecer se quedó sin frenos y se fue a impactar de frente con una casa que pues estaba sobre Puerto de la Nobleza. Esto pues donde la calle topaba, para que ustedes puedan entender mejor qué fue lo que ocurrió. Es por ello que pues ingresó la grúa con toda la velocidad, ya que esta calle del Marqués pues está de bajada. Hay un tope antes de la esquina, alcanzó a golpear un poste de madera y de ahí fue a ingresar completamente, tumbó el portón y hasta el fondo del primer piso de esta casa es que quedó esta grúa. Desafortunadamente el copiloto, trabajador también de esta empresa, perdió la vida de manera instantánea después de que tuvo heridas de gravedad con tubos en el pecho y por parte del conductor pues él decidió escapar de la zona. Así que está cerrada este cruce para que lo tengan en cuenta. Se encuentran aquí bomberos de Zapopan, también ciencias forenses realizando las maniobras para poder retirar el cuerpo de este hombre, mientras pues van a seguir las investigaciones para poder también dar con este otro sujeto que pues se dio a la huida. Está uno de los encargados, de los dueños de esta empresa de grúas, y pues por parte de los habitantes de este lugar no se encontraba nadie. No sé si ustedes recordarán un caso hace algunos meses de tres señoras de la tercera edad que al verse envueltas en un tema legal quisieron ser desalojadas. Una de ellas falleció de la impresión y dos hermanas se quedaron desalojadas de su hogar. Es esa casa. Esa casa de ese mismo caso fue ahí el accidente y como está en un proceso legal, pues no se encontraba nadie en el sitio. Así que pues desafortunadamente se cuenta la muerte de este hombre, del copiloto, un hombre joven, no se tiene aún la edad exacta y el cruce está cerrado, va a permanecer así todavía por algún par de horas para que eviten la zona aquí en Colinas de San Javier.
Qué tragedia, Uzi, qué verdadera tragedia y la coincidencia, ¿no?, que sea en el mismo punto de aquella otra nota. Pero bueno, vamos a estar pendientes, te agradezco muchísimo el reporte, muy amable.
Gracias, Pati, que tengan excelente noche.
Igualmente, excelente noche. Nosotros vamos a escuchar el noticiero Notisistema de las 7 de la noche y regresamos con más información en Metrópoli al Día.